SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump asegura que va a ser el presidente que tenga el gran honor de tomar Cuba. Dice que es una nación fracasada. Bien, porque la libere, porque me la quede, puedo hacer lo que yo quiera con ella. Esto es lo que contestó ayer en el despacho Oval a la pregunta de un periodista sobre si pretendía hacer en la isla lo mismo que en Venezuela o en Irán. Trump lo vio viable porque dice es una nación muy débil con líderes violentos.
Se vuelve a fijar, por tanto, como próximo objetivo Cuba, que trata de superar ahora mismo su peor apagón eléctrico de los últimos meses y que impacta en una isla completamente bloqueada hace 3 meses que no entra gasolina.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Trump se refiere al atractivo económico de Cuba. Dice que es una tierra linda, con buenas vistas, un buen clima, y le llega a decir al periodista, ya sabes, turismo y todo eso. Añade todavía, no están en zona de huracanes, así que no pedirán dinero todos los años.
Cuba ha registrado hace poco más de una hora un terremoto de magnitud 6, según la escala Richter. El seísmo ha llegado en el momento en el que, como les decía, la isla ha sufrido el sexto apagón en lo que va de año.
Sin corriente no se puede trabajar, entonces aquí estamos esperando a que las guaguas vengan.
Como oscura, duermo oscura, desayuno oscura, me baño oscura, todo oscuro.
Con las cocinas de leña, con
ayer se quedó sin luz la isla entera. El sistema estatal de electricidad anunció una desconexión total sin dar mucha más información sobre las causas. Ahora están intentando recuperar poco a poco la incidencia que ha dejado sin suministro a 10 millones de personas.
Trump pone el foco en Cuba mientras se sigue complicando la guerra que él y Netanyahu han declarado a Irán y que se extiende por Oriente Próximo.
La madrugada nos ha dejado un ataque con drones que afecta a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital iraquí, y una nueva oleada de ataques iraníes contra Israel. El ejército de Netanyahu sigue asediando el Líbano.
Enviado especial a Beirut, Nicolás Castellano, hola de nuevo.
Hola de nuevo. La invasión terrestre que Israel ha puesto ya en marcha por enésima vez en el sur del Líbano y los ataques que se están llevando a cabo ahora mismo en esa zona han obligado a huir ya a una quinta parte de la población de este país. Más de 1 millón de personas se refugian sobre todo aquí en Beirut, que ha vuelto a ser atacado esta madrugada con misiles, incluso en el mismo centro de la ciudad, y donde el número de muertos, contando esta noche los de Tiro y los de los suburbios beirutíes, supera ya los 900, una cifra la que ofrece el Ministerio de Sanidad que los médicos consideran muy por debajo de la realidad. El doctor Fatou trabaja en el mayor hospital del Líbano, en el Hariri. Este cirujano y responsable de urgencia desde 1982 ha tratado muertos y heridos de toda la guerra. Los últimos 4 muertos en los últimos días. Dice que la cifra de muertos es mucho mayor porque muchos quedan atrapados bajo las bombas israelíes. El hospital está junto a Dahia, el suburbio permanentemente amenazado por Israel, que ha seguido esta noche atacando también Irán, que ha respondido con nuevos misiles en el norte y en el centro de la Palestina ocupada por Israel.
Nico, hasta luego.
Hasta luego.
Trump quiere ahora que los países de la OTAN se impliquen en la guerra que él y Netanyahu empezaron. Exige a los aliados que participen de su plan para reabrir el estrecho de Hormuz, ese punto estratégico por el que pasa una quinta parte del petróleo de todo el mundo y que ha quedado prácticamente bloqueado por este conflicto. De hecho, la agencia británica que monitorea la seguridad marítima acaba de reportar un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho.
Trump se queja de que llevan 45 años protegiendo a los países de la OTAN y que ellos ahora no ayudan. Está indignado porque Europa le dice que no.
This is not Europe's war. Europe has
lo dijo
no
primero la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, que asegura que esta no es la guerra de Europa y que Europa no tiene en ella ningún interés. Y lo ha dicho también el canciller alemán, que asegura que esta guerra y la protección de Hormuz tampoco es asunto de la OTAN. El ministro de Defensa de ese país, de Alemania, llegó a decir que la alianza no ha provocado esta situación y que Trump y Netanyahu actuaron sin ninguna consulta previa.
Está empezando el martes, es 17 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y aquí en España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asume ya que tiene que resolver cuanto antes las negociaciones con Vox y que este es el único camino para la gobernabilidad en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Con los resultados de esta última cita electoral, el PP se ve con músculo para liderar las conversaciones y exige a Vox que lleguen a un acuerdo de inmediato.
Lo que nos corresponde es entendernos. Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Feijóo habló ayer en términos de una mayoría común, también a nivel nacional, porque recordó que ya fallaron en julio del 23 y que esta suma es la única fórmula.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Señor Feijóo, no se ha hartado de decir desde hace varios meses que Vox no quiere gobernar, que Vox no quiere asumir el desgaste de los gobiernos. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar. Y vamos a gobernar en las tres regiones.
Abascal ya contestó ayer que ahora sí el desbloqueo es posible porque ellos están decididos a entrar en los tres gobiernos. Eso sí, a través de un acuerdo de programa que cuente con todas sus exigencias. A pesar de que sus expectativas eran aún más altas, los de Abascal han logrado en Castilla y León el mayor porcentaje de votos de todos los comicios a los que se han presentado.
Esos son los mínimos de Vox, pero en Castilla y León, Mañueco, que ya gobernó con la ultraderecha en 2022, dijo ayer que prefiere gobernar solo y que Vox preste su apoyo desde fuera del Ejecutivo. Invocó, de hecho, el acuerdo que firmaron para ese primer gobierno. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. Mañueco dice lo mismo que dijo hace cuatro años. Actualiza el programa de Anguita, pero escorado a la derecha. Prefiere gobernar en solitario y avisa, como decías, de que la base para dialogar es el acuerdo firmado con Vox en 2022.
Lo mejor para mi tierra ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz y además una estabilidad política.
De Vox ha dicho que no se fía porque dejaron todo a medias y Vox viene acusando a Mañueco de no tener palabras. Iban a cimentar una relación de la que vuelve a advertir el PSOE, Carlos Martínez.
Nosotros no propiciaremos ningún tipo de acuerdo de investidura por parte del señor Mañueco. Está incapacitado para hacerlo. Somos la alternativa y además el mismo, ¿no? Ha mordido la mano que de forma generosa le hemos tendido en muchas ocasiones.
Los socialistas preparan su estrategia inmediata, anuncian reuniones mañana mismo con responsables del operativo contra incendios y con colectivos feministas antes de que termine la semana.
Entre tanto, el espacio a la izquierda del PSOE sigue digiriendo su descalabro y piensa ya en una estrategia para evitar que ocurra lo mismo en Andalucía.
Podemos no quiere tomar decisiones en caliente y Sumar responde que se acaba el tiempo de las reflexiones.
Ahora mismo hay tres candidaturas de izquierdas en Andalucía, Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tras el batacazo en Castilla y León, toda la izquierda plantea una reflexión pensando en Andalucía para evitar así otro descalabro electoral. Y esta reflexión por ahora pasa por replantear la tan manida unidad de la izquierda. En Podemos, su portavoz Pablo Fernández asumía el pésimo resultado del domingo planteando una solución que dice depende de la dirección territorial andaluza.
Compete y atañe a la dirección de Podemos en Andalucía, pero estoy seguro que tomaremos la mejor decisión posible.
A Podemos le respondió Sumar. Dice Lara Hernández que el tiempo de la reflexión llega a su fin.
El tiempo de reflexión, de alguna manera, ¿no?, está llegando a su fin. Lo que tenemos es que organizarnos, que actuar, que salir a la ofensiva con un proyecto político ambicioso que ilusione y que movilice. Es evidente que la unidad de por sí no basta.
Y a la espera de que las izquierdas puedan sellar la paz pensando en Andalucía, ahora mismo para esas elecciones hay tres candidaturas para un único espacio político.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Igualdad reúne hoy al Comité de Crisis de Violencia Machista por segunda vez este año.
Con la confirmación ayer del caso de María Paloma, una mujer de 53 años encontrada hace dos meses en un barranco en la provincia de Huesca, han sido 13 las mujeres asesinadas en apenas tres meses y medio. Sobre la mesa está la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo de las víctimas.
Hacía más de cinco años que no se registraba un comienzo de año tan trágico en materia de violencia machista. Mariola Lourido.
Los últimos asesinatos confirmados, el de Huesca y el de Cantabria, hacen que este comienzo de año sea el más negro desde 2020. 13 feminicidios y dos menores víctimas de la violencia vicaria. El hombre detenido en Cantabria, como el de Miranda de Ebro, era un maltratador reincidente y tenía dos condenas en Madrid. Olga Barroso es psicóloga experta.
Hay que evaluar si el delincuente tiene todo este patrón de funcionamiento, porque si lo tiene, el mero hecho de estar muchos años en prisión y el no haber comprobado si hemos conseguido que tenga una estructura psíquica que funcione de otra manera, no va a haber una seguridad en que no va a reincidir si no hemos comprobado esto.
El Comité de Crisis de Igualdad se reúne esta tarde para analizar los cinco asesinatos de febrero. Cuatro de ellos fueron la misma semana.
La jueza archivó ayer la segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón porque la denunciante no acudió al juzgado a ratificar su versión. Dice su abogado que sufrió un ataque de pánico por miedo a que se filtrara su identidad. Con su ausencia no queda demostrado que quiera denunciar. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Sí, el caso está archivado y así se lo ha notificado la jueza Íñigo Errejón en un auto al que tuvo acceso la cadena SER. La instructora de violencia de género razona que la mujer no acudió a ratificar su denuncia y que se la pudiera identificar y estudiar su petición de ser testigo protegido. La denuncia se había presentado bajo anonimato y que ella no acudiese impedía también comprobar que el abogado que la representa estuviese efectivamente obrando en su nombre. Así las cosas, la jueza archiva la denuncia porque dice lo relevante no es tanto la denuncia en sí como constatar que existe voluntad de denunciar. Y en este caso lo que ha quedado constatado, señala, es lo contrario, la ausencia de voluntad de la mujer de seguir adelante con el proceso que se abrió cuando se admitió a trámite la querella contra Íñigo Errejón por delitos de agresión sexual.
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia Valenciano han rechazado por unanimidad imputar a Carlos Mazón por la gestión de la Dana, en la que murieron 230 personas.
No ven indicios de delito y devuelven la causa a la jueza de Catarroja, que les mandó un escrito en el que acusaba al expresidente de homicidio imprudente por las omisiones de Mazón aquella tarde, por su pasividad durante las horas que pasó en el Ventorro.
Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Los magistrados rechazan investigar a Mazón porque no basta cualquier sospecha o conjetura. Añaden que Mazón no tenía competencias porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia. Y aunque entienden la necesidad de justicia y reparación a las víctimas, su análisis debe ser estrictamente jurídico-penal y no moral o político. Tampoco ven acreditada la participación del expresidente en el envío de esa alerta. El presidente Pérez Llorca afirmaba ayer que la unanimidad de la sala deja las cosas claras.
Sí que hay una cosa que es evidente, ¿no? Que es unanimidad de todo el Tribunal Superior de Justicia. Los cinco jueces han tomado la misma posición, por lo tanto yo creo que deja las cosas muy claras.
Y para las víctimas de la Dana, las asociaciones, la decisión del TSJ es lo mejor que podía pasar para que la jueza de Catarroja pueda seguir investigando. Rosa Álvarez, marido Gradolí y Alex Caraval.
El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ya dijo que él estaba muy tranquilo. Eso nos hizo sospechar, con lo cual esto no es ninguna sorpresa.
Las asociaciones vamos a seguir para que Carlos Mazón no se le aplique el aforamiento.
Es un giro que no esperábamos, pero que al final entendemos que es positivo.
Bueno, por cierto, la jueza ha prolongado la instrucción de la causa hasta octubre.
Y todavía sobre la crónica judicial, la SER en Andalucía está adelantando esta mañana que la justicia archiva la denuncia contra el alcalde de la Algaba en Sevilla, el socialista Diego Manuel Aguera, 3 semanas después de que presentara su renuncia por una denuncia por acoso sexual a una menor.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En Baleares está Mamen Municio, buen día.
Hola Ángels, buen día.
Y en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades. La denuncia a 2 profesores de autoescuela, Mamen, uno por usar el móvil durante una clase práctica en Palma y otro, atención, por dar positivo en droga.
Así es, el primero con el móvil ha sido sancionado a 200 euros y, ojo, retirada de puntos en el carnet. Y es que la policía local ha recordado que en los vehículos de autoescuela el conductor legal no es el alumno, sino el profesor, y este fue sorprendido utilizando el teléfono móvil mientras impartía una clase práctica en las avenidas de Palma y en plena hora punta. Supone una infracción grave en materia de seguridad vial y la policía procedió a la denuncia. Al segundo profesor se le tomó una muestra de saliva durante el examen de uno de sus alumnos. El resultado in situ fue positivo en cocaína, pero su muestra se envió a un laboratorio para realizar una prueba de contraste que determine si se trata de un resultado real o un falso positivo.
En Sevilla hay una campaña para que admitan a los perros en el metro, Elena.
Sí, porque si estás en Granada, Ángel, podrías entrar con tu perro también en Madrid o en Mallorca, siguiendo, eso sí, las normas. Así que aquí en Sevilla se están recogiendo firmas en change.org para corregir esa situación que lleva muchos usuarios incluso a no poder usar este servicio. Es el caso de Anjana Martínez, es cántabra, ha vivido muchos años en Barcelona, donde se movía con libertad junto a su perro Bruno. Ahora, en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, no puede hacerlo para cosas tan cotidianas, por ejemplo, como ir a Triana a ver a su familia política.
Algo que podría ser muy sencillo, como que yo pudiera viajar, bajar con mis niños y mi perro a visitar a mi suegra, pues no lo puedo hacer con comodidad porque se me impide por parte del metro.
Pues ella es la que ha puesto en marcha esta campaña. Junto a centenares de personas se están firmando la petición y aspiramos a que Sevilla se iguale a otras ciudades españolas.
Claro, a ver, porque si en todas partes se puede, Sevilla es diferente.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Exacto. La historia de un guía de montaña, Mamen, ante el reto de recorrer caminando y en 23 días la isla de Mallorca.
Sí, es una aventura que Diego está documentando a través de las redes sociales. Ángels está acostumbrado a ser el guía de otros en excursiones por la isla a través de Mallorca Trekking y él explica las historias que la rodean. Pero dice que va más allá de un reto, que es su forma forma de dar las gracias al lugar que le acoge desde hace 8 años.
Esta vuelta, más allá de ser un desafío, un reto personal, es un decir gracias por todo lo que me ha dado la isla, gracias por darme un lugar para vivir, por darme amigos, por darme una familia, y tengo la obligación y la necesidad de defender el patrimonio y dar a conocer la historia de Mallorca, aunque yo no haya nacido aquí.
Son más de 450 kilómetros, el desafío ha comenzado por Palma, rodea la isla por el contorno del sureste al norte, baja por el este. En la mochila no falta botiquín, calcetines, duermen refugios, hoteles, casas de amigos. Su idea, como hemos dicho, dar las gracias y conocer el valor de la isla.
Maravillado con todo lo que voy viendo. Mallorca, si bien es pequeña a nivel geográfico, pero para andar, tiene millones de caminos que ni siquiera son turísticos, que ni siquiera son propios de senderistas, que están ahí entre los pueblos, muy bonitos de recorrer, como toda la isla, y en esta oportunidad estoy eligiendo ese tipo de caminos.
Cuenta que no solo está maravillado por los paisajes que ya estaba acostumbrado a ver, que ahora está viendo desde esta otra parte. Dice que es una ruta que también le está sirviendo para conocer a mucha gente, que le han llegado incluso a invitar a desayunar al reconocerle, incluso le han acompañado algún trozo de camino.
Pues que le sea leve, pero debe ser precioso. Mamen, sí. Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a ver una exposición.
Wilhelm Hammersley no es un artista muy conocido en España, por eso nos gusta recomendar esta exposición que puede verse hasta finales de mayo en el Museo Thyssen. Es la primera gran retrospectiva dedicada al maestro del silencio. Artista críptico y enigmático, nadie mejor que él supo retratar lo íntimo y lo cotidiano gracias a sus exquisitos interiores cinematográficos. Nos lo explica Clara Marcellán, ella es la comisaria.
Con esa etiqueta es la que le identifica y la que le daría como sí, un lugar de honor en una historia silenciosa del arte, ¿no? O sea, entre Vermeer, Friedrich y Hopper, por decir solo algunos nombres. Pero a mí me gusta pensar que ese silencio no es un silencio vacío, ¿no? Sino que es un silencio que invita algo más.
Desde Lars von Trier a Isabel Coixet, a Hammersley ha influido en generaciones de artistas, pero a pesar del éxito y relevancia que disfrutó en vida, la irrupción de las vanguardias y una muerte prematura le hicieron caer en el olvido.
Hay que pensar que es el momento en el que se están consolidando las vanguardias y él queda un poco fuera de ese discurso. Para los años 30 ya ha quedado totalmente fuera del canon, se le ha olvidado, no es lo que los museos quieren enseñar en sus colecciones, y va a haber que esperar hasta la década de 1980 para que se empiece a recuperar su figura.
La muestra la forman casi un centenar de obras, entre óleos y dibujos del artista, y también de algunos de sus contemporáneos, que permiten contextualizar su trabajo y relacionarlo con los maestros holandeses del XVII y otras grandes figuras del siglo XX.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.